I'm turning now to the Gospel of John, chapter 15 and verse 5.
Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nuestro tema es nuestras limitaciones humanas. Recuerdo haber predicado acerca de este versículo como 3 años atrás, pero hay mucho más que se puede hablar, y es que está lleno de ayuda para nosotros, que he vuelto a visitarlo ahora. Ahora el Señor Jesucristo está hablando aquí primeramente a sus discípulos. Y al decir, dice, separados de mí nada podía ser, significa esto, que sus discípulos, sus sirvientes, sus siervos, serán los apóstoles, los primeros mensajeros o predicadores. Ellos no podrán ganar una sola conversión sin Él y sin su poder. Él les está hablando primariamente a ellos, a sus discípulos, predicadores, obreros cristianos. Y también significa esto, que ellos no van a poder vivir unas vidas santas sin Él, sin la oración a Él y sin su ayuda y sin la ayuda de su Espíritu. Y la tercera cosa que sin duda significa es que ellos no van a poder estar firmes para las cosas rigurosas para el apostolado, la persecución, las dificultades y últimamente prepararlos para el martirio. Sin Él y sin tener su presencia en sus vidas y sin el poder que es impartido para bendecirlas a ellos. Esto es sin duda lo que primeramente significa. Pero las palabras son grandes principios que van más allá en instrucción, más allá para sus discípulos, que también va para la iglesia. Son principios que son aplicados a todas las vidas. Separados de mí nada podéis hacer. El apóstol Pablo hace eco en estas palabras cuando dice sin amor, y significa amor de Cristo, y estar agarrados a Él, no somos nada, no podemos tener nada. Y esas palabras tienen eco. Separados de mí nada podéis hacer. Ahora estas serían palabras muy no populares a la gente del mundo, a la gente que confía en este mundo, que ama este mundo y que vive para este mundo y que no tiene tiempo para Dios. Esto es algo que les intimidaría. Separados de mí nada podéis hacer. Pero este es el problema de la raza humana. La raza humana en rebelión en contra de Dios, hasta que Dios viene y trata con cada uno de nosotros y el Espíritu Santo se compromete con nosotros en nuestros corazones. Antes de que esto pase, nosotros pensamos que podemos hacer cualquier cosa. No como individuos, porque ningún individuo piensa que puede lograr algo, pero porque todos somos confidentes, pero como raza humana, la raza humana cree que podemos hacer cualquier cosa que necesitamos, y no necesitamos a Dios. No hay necesidad de la Biblia, de la fe cristiana, de la conversión y de la ayuda del Dios Todopoderoso. Ese es el gran problema. Entonces Cristo dice aquí, mientras les está hablando a los discípulos, les da esta aplicación, la cual es amplia, y les dice, separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer, no puedes lograr nada, nada de nada. Puedes hacer algunas cosas, parcialmente. Puedes ser exitoso en algunas cosas, hasta cierto nivel, pero nunca de una manera entera o algo que dure o de una manera satisfactoria. No podemos finalmente lograr nada en esta vida sin Dios, ni tampoco para la eternidad. Ahora aquí Dios y el Señor Jesucristo, el Dios de la gloria, no nos está denigrando. Al final, Él nos ha creado y Él nos dice todo esto con una honestidad valorable y nos prepara para este mensaje. Al recordarnos estas cosas, No hemos sido creados como las bestias, como animales. Quizás nos comportamos así muchas veces y en muchas maneras, pero no es así como hemos sido creados. Hemos sido creados como portadores de la imagen de Dios. Muchas veces reflejamos los atributos de Dios. Somos mucho más altos que los animales, más grandes que los animales. Hay una gran diferencia inimaginable entre los animales que están más elevados y la raza humana. Todos juntos somos superiores. Tenemos grandes privilegios dados por Dios. Somos portadores de la imagen de Dios, a pesar de que esté manchada y fracturada en nosotros, está ahí. Podemos ver que hemos sido creados en su imagen. Muchas veces repito estas cosas, pero es importante recordar, tenemos almas, almas eternas. Tenemos el poder del razonamiento, la habilidad de pensar, la facultad del razonamiento, mucho más alto que los animales, que ellos actúan por instinto. Tenemos la facultad de razonar. Somos únicos, mucho más allá que cualquier animal o cualquier caballo, pero nosotros somos animales que nos relacionamos de una manera más sofisticada que cualquier animal lo pueda hacer. Somos profundamente complejos en nuestra naturaleza y en la manera en la cual nos relacionamos. Tenemos conciencias, conocimiento de lo bueno y lo malo. A pesar de que somos rebeldes y hemos caído de la gracia de Dios y de su favor y de su ayuda, nosotros no podemos vivir de acuerdo a nuestras conciencias. La tenemos, y es por eso que muchas veces juzgamos a otros a pesar de que no nos juzgamos a nosotros mismos, o a pesar de que no nos examinamos y no aplicamos el conocimiento moral en nosotros. Lo hacemos con otros solamente para probar que está ahí. Tenemos el poder del lenguaje. Oh, queridos amigos, es absurdo pensar que tratemos de comparar un sonido simple que a veces hacen unos animales con el lenguaje humano. Es establecido por médicos científicos cuán complejo es el don, el único don del lenguaje en la raza humana. Hay una gran y vasta información que está en la mente de cada uno. En la sofisticación del lenguaje, somos únicos en estas cosas, como seres que nos podemos relacionar y comunicar. Y tenemos creatividad, podemos inventar muchas cosas y hacer y crear cosas. No es que Dios nos esté denigrando cuando Cristo dice este enunciado que dice, separados de mí nada podéis hacer. Es que Cristo, el que nos ha formado con todos los poderes y las capacidades que nosotros tenemos, la enseñanza aquí es que separados de Él no hay nada que nosotros podamos lograr por nosotros mismos. Como individuos es cierto, y como sociedad también es cierto. ¿Por qué? Porque somos seres que fallamos, como una pieza de maquinaria que está fallida, o alguna pieza de maquinaria que es compleja, incluyendo muchos aspectos brillantes de su diseño, pero hay una falla ahí, hay un error en el diseño, hay un solo error o algo que ha hecho que se arruine, y el resultado de eso es que no va a funcionar apropiadamente. Solamente va a ser un cuarto de su trabajo que debería hacer o que ha sido diseñado. Así somos nosotros, somos seres humanos que tenemos una falla. ¿Por qué? Porque hemos sido creados por Él y para Él. Y es por eso que no nos relacionamos con Él, no obramos en conjunto con Él, no hacemos nada, no podemos lograr ninguna clase de potencial, es cierto. Y tenemos el orgullo de la raza humana, no le gusta, y dicen que este es mensaje de pesimismo, dicen no puede ser cierto. Y pensamos, ¿nosotros podemos aprender? Claro que sí, podemos aprender. Podemos llenar nuestras cabezas con muchas clases de informaciones. Podemos descubrir, podemos inventar, diseñar. Podemos hacer cosas, podemos disfrutar cosas hasta cierto nivel. Podemos controlar las cosas que hemos creado. Podemos producir algunas cosas que son hermosas. Pero no podemos lograr nada que pueda perdurar o ningún logro que sea eterno. Dice, separados de mí nada podéis hacer. Todo es vacío. Y nos gusta lograr y tener logros. Y es por eso que este mensaje les humilla. Porque dice, separados de mí nada podéis hacer. Ciertamente no podemos hacer nada espiritual. No podemos encontrar nuestro camino a Dios. No nos podemos relacionar con Él. No podemos orar. No podemos lograr nada en la eternidad que pueda permanecer para siempre. Lo podemos con Cristo, pero no lo podemos hacer sin Él. No podemos complacer a Dios, no podemos estar de una manera satisfactoria delante de su presencia. Y es que hay un límite en todo lo que nosotros hacemos, aún en este mundo también. Todas las cosas en el mundo demuestran que hay limitaciones en el ser humano. Hay inhabilidad humana. Es un hecho. Pensemos en los grandes edificios. Las maravillas del mundo. Hay muchas maravillas de edificios, diseños maravillosos de ingeniería, muy grandes y complejos, y con accesorios hermosos. Piensas de ellos y el mensaje de ellos, las maravillas arquitectónicas, y todos ellos, de una manera corporativa, ayuda para la falla humana, y todo lo que el hombre ha construido termina siendo un monumento de su inhabilidad y de sus limitaciones de que Dios ha puesto en la raza humana. Tú te piensas del Taj Mahal, que fue completado cerca de los 1650 años. Tomó años, 20 años para ser construido. Ves fotografías. Yo nunca lo he visto en la vida real, pero es un diseño sorprendente. Y los principios de ingeniería en los cuales fueron construidos son únicos y notables. Y a pesar, ciertamente hoy en día es un mausoleo. Eso es lo que es ahora. Una gigante tumba. Un imperio que murió prematuramente en sus primeros 20 años. Fue diseñado y construido como un lugar de lágrimas, lugar de tristeza. En el comienzo, en Taj Mahal, tú piensas, qué sorprendente celebración de la habilidad humana y de sus logros. Pero en realidad es un monumento de las limitaciones que hay sobre la raza humana. Todos morimos. Algunos lo van a hacer más temprano que otros. Hay lugar, este lugar de tristeza, y esa es la verdad acerca de esto. Y he leído mucho tiempo atrás y estaba sorprendido. Yo conozco he leído de algo de una ingeniería o de arquitectura, no entiendo muy bien, pero hay una estructura inmensa con todo su peso, su fundación es la madera. Y de alguna manera esto parece ser brillante, porque esta madera saturada con agua, esta madera se mantiene compacta y soporta toda la estructura. Hay un problema. El nivel del agua está reduciéndose y ahora nos están diciendo que esta fundación ingeniosa y maravillosa está en el peligro de colapsar. Se está pudriendo y no hay nada que sean capaces de hacer. Y eso es lo que está pasando. Quizás desaparecerá. Algunas personas están preocupadas, pero algunas personas dicen que en 5 años va a desaparecer. ¿Será cierto? Entonces, ese monumento de las lágrimas y de tristeza, y que demuestra la vida corta de la raza humana, va a pasar después de ciertos siglos. Si tú ves estos grandes logros de las arquitecturas, y muchos de ellos ciertamente son mensajes finales de la falibilidad humana, de la debilidad humana, y hay muchos de estos. Puedes pensar de otros. Acordémonos de ese puente que está sobre el río de Avon, ese puente colgante. Me acuerdo haber leído cuando era niño. Habla de este arquitecto Isambard Kingdom Brunel. Sus iniciales IKB aparece al costado del puente, y todos sus colegas ingenieros cínicamente dicen que esas palabras no solamente son sus iniciales, sino que en inglés significa "yo maté a Brunel", y este puente mató a Brunel por la fatalidad de sus construcciones, por las dificultades No fue completado después de la muerte de Brunel 5 años después. Y si tú lees en ese lugar, ahí está escrito, ay, que la A, la I, K y B, este ingeniero que murió. Y mucha gente dice y piensa acerca de esta manera de este puente. Todas estas estructuras tienen un lado oscuro y triste. Si nos acordamos del Partenón, ese gran monumento de una religión que ha fallado y de la invención humana. Y no solamente de eso, sino que es una clase de monumento de la violencia humana, del robo y... porque las mejores cosas estaban ahí y fueron robadas, fueron matadas para su construcción, los filisteos. Y si a ustedes no les importa que yo les repita esto, ellos no apreciaban la belleza de esta construcción. El Kremlin habla acerca de los millones que murieron bajo Stalin. La crueldad que procedía de este régimen de los zares. Estos maravillosos edificios, y la gente le gusta mirar esto, y tú puedes preguntarte por qué, y muchos de ellos son hermosos y sorprendentes, pero todos tienen un mensaje trágico, demuestra la limitación del ser humano, esa inhabilidad que ellos no pueden lograr. Hay ruinas en todos los lugares que habla y demuestra el decaimiento. Si nos ponemos a pensar del pórtico de esta iglesia, no era exactamente como era así. Los costados fueron reconstruidos después de la guerra. ¿Por qué? Porque esta iglesia fue bombardeada en 1940 y fue destruida y se tuvo que reconstruir mucho. La parte central del pórtico es muy hermoso para nosotros, pero cada 40 años tenemos que invertir mucho dinero para reparar y para limpiar. Y esta clase de cosas no van a durar, va a empezar a derrumbarse y a decaerse. Las limitaciones de los logros humanos aún demuestra en estos grandes edificios. Y la actitud del ser humano por su sociedad. Espero que no te moleste que yo te diga, y quizás te lo he dicho antes, pero cuando yo era un joven, al principio de la era de la computadora, había esa clase de cosas que cuando tú comprabas una laptop, una computadora portátil, podía llenar 3/4. Se nos decía en ese tiempo cuando éramos jóvenes que con esta era de las computadoras en unos cuantos años el gran problema de la sociedad sería cuál o cómo será la manera en la cual vas a invertir tu tiempo de entretenimiento. No, se nos decía que no vamos a tener trabajo y trabajaremos solamente unas cuantas horas al día. Fue predijo y se pensó. Ahora llegan a decirnos que nosotros tenemos que trabajar hasta que tengamos 70. Y esas predicciones fueron completamente equivocadas y nada se cumplió como ellos habían pensado. Y es por eso que Dios dice a través del profeta Isaías, cuando desafió a la sociedad, Él le dijo, tú traes tus predicciones a los incrédulos, tú les dices lo que les va a pasar en el futuro. Tú vas a leer el futuro, el hombre no lo puede hacer. El hombre es limitado, es un ser limitado. En 1960 esta sociedad permisiva, la nueva sociedad estaba siendo proclamada. Todo iba a ser mejor porque nos vamos a deshacer de este gobierno que cuida mucho y de los tabús y de las restricciones morales y la sociedad, el resultado será que va a crecer. Hubo decaimiento en las escuelas, ya no va a haber disciplina. Y la sociedad proclamaba, la sociedad decía que el hombre es bueno. Entonces, tan pronto tú empieces a dejes de restringirlo, él va a crecer y se va a comportar de una manera civilizada y sofisticada. Y no va a haber más violencia y te puedes deshacer de todas las leyes sexuales y el hombre será leal y promoverá la autoestima y el orgullo en sí mismo. Esto fue lo que se dijo en el año 1960 por todos los políticos y los sociólogos. ¿De dónde trajeron eso? Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. La única esperanza para cada individuo es la relación con el Señor Jesucristo y una nueva vida y conocerlo a Él y caminar con Él. Estas son las cosas que toman, que se tienen que contar. El hombre está incompleto sin Dios, sin Cristo. ¿Cuán pesimista eres tú? La gente me dice a mí muchas veces. Pero la cosa sorprendente es que la gente que dice esto son humanistas. Y ciertamente ellos son los más pesimistas. ¿Por qué? Porque los ateístas y los humanistas dicen que tú y yo somos un grupo de partículas y no hay nada en nosotros y no hay propósito ni significado y al final no hay un objeto en esta vida y después de esta vida y un día va a haber una gran explosión y todas las partículas van a ser esparcidas y todo va a llegar a un final. Todo lo que por lo que hemos trabajado, todo por lo que hemos luchado, cada obra de arte y literatura, todo que había en una civilización, no va a haber más, no va a haber ninguna memoria ni nada que podamos recolectar. Ese es el ateísmo, ese es el humanismo. Ciertamente no puede haber nada más desolado o negativo que eso, más pesimista que eso. Aquí está la diferencia con la Biblia. La Biblia dice, sin Cristo no tenemos esperanza, no podemos hacer nada. No podemos lograr nada. Pero aquí está la diferencia con la Biblia. La Biblia dice, con Cristo hay esperanza. Hay una tremenda diferencia. Tú vas a llegar a ser un hombre diferente. Vas a llegar a ser una mujer diferente. Tendrás fuerzas diferentes. Te estás uniendo a Dios. Te vas a conectar con el cielo. Tendrás un destino eterno. Vas a entender qué es y por qué estás aquí. Y Dios te ayudará y te bendecirá. Y todo esto será diferente para ti. Separados de mí, nada podéis hacer. Y conmigo, aquí está la implicación. Y aquí está, se ve en muchos versículos. Tú puedes hacer mucho más. Ese es el mensaje. Separados de mí, nada podéis hacer. Los gobiernos fallan. Tenemos que tener gobiernos. Si no, ¿qué causa habría sin los gobiernos? Quizás no te guste, pero tenemos que tenerlos. Y hacen mucho bien, claramente, tienen que hacerlo. Y también hacen cosas necias, pero hacen mucho bien, en balance. Tenemos que tener gobierno. Pero a pesar de eso, ellos fallan. No logran para todos sus objetivos. Los campeones fallan. Y qué trágico es levantar un periódico y encontrar, lo hice el otro día, 3 o 4... ciertos deportes mencionados en los cuales 3 o 4 campeones de nivel mundial fueron últimamente descalificados por tomar drogas. Y hubo en un particular evento, no me acuerdo cuál, que es en el atletismo, donde hubo un solo campeón en una década que no había sido encontrado tomando drogas. Y eso no es cierto con todos, ese es el caso más peor. Eso no es feo, pero de todas maneras los campeones fallan, los imperios caen, los cuerpos fallan. Nuestros cuerpos, si tú estás arriba de los 30 años, tu cuerpo ya está empezando a fallar en muchas maneras y tú lo sabes. Y luego verás los problemas que se incrementarán. Las posesiones se dañan. Perecen, la reputación empieza a ser dañada y la verdad acerca de la gente, estos llamados celebridades, la verdad saldrá a la luz de lo que ellos hacen en muchos casos. Es cínico hablar así, pero es cierto, separados de mí nada podéis hacer. No puedes vivir una buena vida, no puedes lograr grandes cosas, no puedes lograr cosas espirituales, no puedes orar, no puedes ir al cielo. Sin mí, separados de mí, nada podéis hacer. No tienes entendimiento. Si no tomas en cuenta el alma, no hay manera de repararte a ti. Moralmente, no tienes fuerza. La historia nos cuenta la historia de la caída y de la violencia. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces recuerda estas cosas. Número 1. Sin Cristo, no puedes escapar a la muerte. No hay manera de escapar a la muerte. ¿Estás diciendo que con Cristo puedes escapar a la muerte? Oh, claro que sí. Con Cristo, tú puedes morir en el cuerpo, pero tu alma está viva y salva con Él. Tu alma estará viva, aun si es que no tienes a Cristo, pero vas a ir a la condenación, no a la vida eterna. Sin Cristo no puedes orar. Necesitas a Él para orar. ¿Por qué? Porque necesitas un Salvador. Necesitas a alguien que tome tu carga del pecado y sufra en tu lugar y pague el precio por ti. Así que tengas el derecho para ser perdonado de tus pecados. Te vas a relacionar con Él y entonces tú podrás orar. Sin Cristo no puedes ser reformado en ti mismo. No puedes cambiar tu naturaleza, tu carácter, tus maneras. ¿Tienes un temperamento que sorprende? Siempre lo tendrás. Sin Cristo, ¿dices mentiras? Me refiero a muchas mentiras. Tú siempre lo harás. Sin Cristo, ¿eres alguien egoísta? Siempre lo serás sin Cristo. ¿Eres orgulloso o piensas cómo es que la gente va a verte o cómo es que va a pensar la gente de ti? Siempre serás así sin Cristo. Quizás lo puedas deshacerte por un cierto tiempo, pero de repente volverás. Nunca serás libre de esto sin Cristo. ¿Cuál es tu más grande pecado? ¿Cuál es, amigo? Tú nunca lo vas a conquistar sin Cristo. Necesitas de Él. Ciertamente no irás al cielo sin Cristo. No hay nada que pagar. No tienes justicia. Es cierto con cada uno de nosotros. Estoy hablando a ti. Es cierto con todos. Sin Cristo no hay esperanza del cielo. No hay esperanza de acceso. Sin Cristo no puedes sentir el pecado ni la necesidad. Sin Cristo no puedo asumir la vida espiritual. No puedo creer en mí. Él tiene que darte vida espiritual, nueva vida. Sin Cristo, separados de Él, no podemos hacer nada. No puedo evitar el juicio. Todas las cosas o los logros temporales caminan paralelas con la falla y con la corrupción y del decaimiento. Es tan triste. ¿Y qué te estoy diciendo a ti, amigo? ¿Es costoso tener a Cristo? ¿Esto es algo por lo cual tú tienes que pagar mucho? ¿Esto es algo que te va a costar un esfuerzo tremendo y tengas que estudiar? ¿O energía? Tenerlo a Él es la cosa más fácil en este mundo. Es tan fácil que tú vayas a tus rodillas, que postres tu rostro delante del Señor, te arrepientas de tus pecados, clames a Él por vida. Sin Él no puedes hacer nada y también es tan fácil tenerlo. ¿Cuál es el problema con esto? Con todos nosotros somos personas pecadoras. ¿Qué criaturas tan extrañas somos? Oh, queridos amigos, sin Cristo, con Cristo escucho su voz y dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ven a mí, nos llama. Escucho ese llamado que atraviesa mi corazón. Nunca lo había hecho antes. Lo he echado a un lado, pero ahora escucho como que la voz de Cristo me está llamando para recibir perdón y misericordia, para recibir bendición. Él abre mis ojos y puedo ver a través de este mundo y todas las cosas necias que ocupan mi vida enteramente. Y puedo ver que más allá de este mundo, arriba, está el reino de los cielos en la vida eterna. Y necesito a Él. Puedo ver eso. Puedo ver mi necesidad. Es una batalla. Sí, pero quiero tener las cosas que quiero tener en este mundo. Quiero la admiración, cualquier cosa que sea que tú quieras. Quiero esto y lo otro y el otro pecado. Necesito tener estas cosas. Y he tratado primero de pelear a un lado el llamado de Cristo, pero no puedo hacerlo. Porque por la gracia, por la operación de la gracia y del Espíritu Santo y mi sentido de necesidad, de perdón, es tan grande. Sí, pero quiero tener su perdón. Si me rechazo a Él, no voy a tener su perdón y su poder ni su bondad y ni la vida eterna. Necesito buscarlo y necesito responder a Él. Y de ahí veré cómo está Él en el Calvario, sufriendo y muriendo por el pecado de su gente. Lo he leído antes, en muchas ocasiones, ese gran himno de Newton, y refleja nuestra experiencia, aquellos que vienen a Cristo. En la maldad me deleité, sin temor de la vergüenza y sin miedo, hasta que algo golpeó mi vista y se detuvo mi carrera salvaje. Vi a uno colgado de un árbol en agonía y sangre, quien fijó sus ojos lánguidos en mí, cerca de su cruz me encontraba. No podré olvidar esa mirada que me cargaba con su muerte, aunque ni una sola palabra le habló. Mi conciencia sintió y se adueñó de la culpa y me sumió en la desesperación. Vi a mis pecados que derramaban su sangre y ayudé a clavarlo ahí. Una segunda mirada me dio que dijo: gratuitamente lo perdono todo. Esta sangre ha pagado tu rescate. Yo muero para que tú vivas. Y este es el testimonio de John Newton, cuando años y años atrás él estaba en una tormenta violenta y el barco estaba probablemente a punto de hundirse y estaba fuera de control, y sus pecados salieron delante de él y él vio todos esos pecados y vio que él pudo llamar a Cristo, y él sabía el Evangelio y había visto en los ojos de su mente que había perdón en Cristo, porque Él había muerto en la cruz del Calvario por los pecadores necesitados que venían a Él y confían en Él y creen en Él. Oh, queridos amigos, separados de Cristo, si Él te cambia y te da una nueva naturaleza y te hace suyo, tú podrás lograr. Separados de mí nada podés hacer, pero conmigo tú puedes hacerlo todo, gracias a su poder y su gracia. Los logros interiores, ahora, por su bendición, tú puedes dejar tu orgullo y tus pecados de tu corazón. Ahora tú podrás, por su ayuda, tus pecados exteriores, tus temperamentos, tus mentiras, ahora tú puedes hacer cosas para Él que van a perdurar para siempre. Tú puedes hablar a otra persona acerca de Cristo y Él se puede volver, o ella o Él, y esa alma es salvada por toda la eternidad. Y ese logro será más allá de lo que el Taj Mahal o cualquier construcción humana haya podido haber. Claro que tú puedes lograr cosas en esta vida también, cosas materiales. Dios te ayudará, tú sabes. Hay gente que no le gusta hablar, que le gusta hablar de estas cosas. Pero las leyes de nuestra sociedad han venido de una persona que era llamado Alfredo el Grande, que era un hombre cristiano, que conocía a Cristo, y de él tenía su poder y su fuerza, de él. Y estas leyes nos guardaron por siglos, por generaciones. Todos nuestros hospitales, nuestras escuelas y las cosas que nosotros tomamos por contado en esta sociedad que tenemos, todas estas empezaron con obras de caridad cristianas, con personas cristianas, con los hijos de Dios que trataban de ayudar en la sociedad. Todos los grandes padres de la ciencia, la mayoría de ellos eran cristianos, creyentes. Claro, si tú caminas con Cristo y tienes la oportunidad, puedes hacer cosas por esta vida también. A pesar de que sepas que es un mundo caído, ¿verdad? Tú puedes hacerlo mejor. He sido fascinado al leer en estos últimos 2 o 3 años atrás de un joven historiador que hace años atrás se le dio una tarea por hacer por otro eminente historiador para que haga una búsqueda en la democracia, en los dos países de tercer nivel. Él probó de una manera conclusiva que donde sea que la democracia haya sido levantada y ha tenido progreso, es porque en estos países países y solo en estos países había misioneros evangélicos y ellos habían tratado de plantar democracia. Y ellos fueron prósperos y fueron ayudados y usados por Dios. Y fueron los grandes beneficios para esa tierra, para esa región, fue que la democracia en las sociedades hubo. Y todo eso fue buscado. Y la gente está opuesta de estos estudios, no quieren. Y hay mucho antagonismo en contra de la fe cristiana. Ahora se llega al punto donde es difícil ser contradictorios. Que si tú tratas de hacer un mapa donde hay democracia, donde son prósperos por la democracia, es porque hubieron misioneros evangélicos. Es increíble. Con Cristo puedes hacer cosas maravillosas aún para este mundo temporal y este mundo condenado. Pero en tu propia vida y en tu alma y por la gente que está a tu alrededor y en las cosas espirituales por toda la eternidad, tú empezarás a lograr cosas porque Cristo está en ti y tú lo tienes a Él. Queridos amigos, mi tiempo está terminando. ¿Cuánto necesitamos de Él? Ven a Él. Vente a Él, da tu vida a Él sin reserva a Cristo. Confía en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario para tomar el castigo del pecado por todos aquellos que vendrían a Él. Y Él te salvará. Y no será cierto de ti que dice, separados de mí nada podéis hacer. Y tú tendrás su poder y su bendición y su fuerza. Oremos juntos. Dios, nuestro Padre Celestial, recuérdanos, oh Señor, ayúdanos a ver estas cosas grandes. Concede, Señor, que haya poder en nosotros, sobre nosotros mismos y para que el conocimiento de Cristo y la bendición que viene desde arriba, ayuda, Señor, y derrama tu amor que perdona. Permite que podamos confiar en Cristo y solo en Él y en el Calvario. Señor, concede salvación a aquellos que están buscando, a aquellas almas que están buscando, aún en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador y para su gloria. Amén.